Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Comienza ya el programa de la ciberseguridad en Capital Radio. Estamos en el After Work y desde ya mismo y hasta las 8 vamos a hablar de ciberseguridad, de amenazas cibernéticas, de soluciones y de protección, de concienciación y de datos, de nuestros datos, porque hoy, bueno, en realidad el pasado sábado se cumplió un año de la entrada en vigor en Europa del Reglamento General de Protección de Datos, del RGPD, aquel reglamento que además de refrescarnos la memoria a algunos sobre aquellos sitios a los que algún día les dimos nuestros datos, también iba a provocar una concienciación forzosa por parte de las empresas a la hora de mejorar su seguridad. Un año de eso, ¿y qué es lo que ha pasado? Pues Pablo Sanemeterio, Mónica Valle, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Eduardo.
Buenas tardes a todos.
Tampoco es que haya pasado gran cosa, pero bueno, no sé si eso es bueno o es malo que haya pasado gran cosa.
Es lo que vamos a analizar hoy. ¿Qué es lo que ha pasado? Si es que ha pasado, ¿ha habido multas? ¿No ha habido multas? ¿Qué ha pasado con pues toda esa...?
¿Qué fue de aquello?
¿Qué fue de aquel ruido de aquellos correos?
Bueno, pues de eso es de lo que vamos a hablar precisamente, de la RGPD o de la GDPR, por las siglas en inglés, con la presencia de los especialistas que hoy nos acompañan. Tenemos a dos abogadas que nos van a hablar del cumplimiento, de cómo las empresas se han adaptado, de lo que todavía les falta por recorrer. Un poco de todo esto lo vamos a hacer con Susana González y con Ofelia Tejerina, pero también nos va a acompañar un tercer especialista que nos va a ayudar a rematar el tema sobre la protección de datos. Él es Julio César Miguel y enseguida les vamos a saludar a todos ellos. Protección de datos, cumplimiento normativo, compliance, ¿qué han hecho las empresas? ¿Qué ha pasado con las multas? ¿Esto qué significa? ¿Realmente nos vamos a relajar? ¿Nos importan los datos? Bueno, pues este es el contenido del programa de hoy y que Pablo Sanemeterio enseguida nos va a profundizar un poco más a través de su comentario editorial.
Hoy hace un año que entró en vigor el nuevo Reglamento General de Protección de Datos, RGPD o GDPR, por sus siglas en inglés. Reglamento que en otras zonas del mundo se suele ver con admiración. Después de un año en el que recibimos muchos correos electrónicos solicitándonos permiso para tratar nuestros datos, no hemos sido conscientes de ninguna sanción del tipo más grave de las recogidas en la ley, los famosos 20 millones o el 4% de la facturación mundial. Esto puede ser un indicador de que se están protegiendo adecuadamente nuestros datos personales por parte de las organizaciones. Si se visita la página de la Agencia Española de Protección de Datos, podemos observar cómo desde el 28 de octubre de 2005 se han generado casi 42.000 resoluciones, de las cuales prácticamente 6.200 son procedimientos sancionadores y 17.800 tutela de derechos. En cuanto a los sectores que más aparecen en estos procedimientos, destacan videovigilancia, telecomunicaciones y servicios en Internet. Gracias a los filtros de la página se puede observar la evolución en el número de procedimientos por año, que entre 2011 y 2017 superaban los 4.400, o consultarlos por la ley que les aplica. Actualmente hay 41 resoluciones publicadas en las que le aplica la GDPR. Después de estos datos y con el ingente trabajo de la agencia en proteger nuestros datos de carácter personal, vamos a tratar con los expertos cómo ha sido este primer año de aplicación.
¿Cómo ha sido el primer año de la GRPD? Enseguida Susana, Ofelia y Julio César nos lo van a contar.
After Work con Eduardo Castillo.
No te imaginas lo que nos ha pasado en la empresa. Nos han cifrado todos los datos y nos piden un rescate para desbloquearlos. Y todo por abrir un correo electrónico infectado.
Menos mal que nosotros estamos protegidos con las soluciones de OnRetrieval, que monitoriza, fortifica y gestiona la ciberseguridad de forma remota.
¿Y ellos pueden evitar que esto ocurra?
Claro. OnRetrieval controla tus sistemas a distancia. Están vigilando las redes de tu empresa las 24 horas del día.
Y yo que pensé que esto a las pymes no les podía ocurrir.
OnRetrieval, especialistas en recuperación de datos, informática forense y ciberseguridad. Llámenos al 900-900-381.
Puedes transformar tu empresa quitando todos los despachos para ser más open office, poniendo puffs para pensar en la sala de reuniones y una pizarra con rotos flúor de colores, una máquina de café como la de los bares o un futbolín que aunque haga ruido crea buen ambiente. Y con eso ya lo tienes. O puedes contar con nosotros para que te ayudemos con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital. Infórmate en telefónicaempresas.es.
Futuros, opciones, CFDs, acciones. En eBroker somos especialistas en productos derivados. Por eso sabemos que no siempre es fácil entenderlos y para eso hemos creado un sencillo comparador de productos, poniendo a tu alcance toda la información que necesitas antes de decidirte por uno de ellos para empezar a invertir. Descúbrelo ahora en ebroker.es/comparador de productos. ebroker.es, el broker español especialista en derivados.
El 80% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
After Work, con Eduardo Castillo.
Y hoy nuestro apartado de noticias viene encabezado por una historia que, si no fuese verdad, daría para un libro de ciencia ficción. Y es que los especialistas de OnRetrieval nos van a contar cómo la ciberdelincuencia ha sitiado una ciudad estadounidense, nada menos, una ciudad como Baltimore. Ignacio Solinís es responsable comercial del área de ciberseguridad de OnRetrieval, es experto en ciberseguridad. ¿Cómo es posible, Ignacio, buenas tardes, que a estas alturas de la vida una ciudad como Baltimore, que muchos presuponemos una gran ciudad, pues haya sido víctima en su conjunto de los ataques de los ciberdelincuentes?
Eduardo, y buenas tardes, After Work. Unos hackers tienen secuestrada una ciudad entera en Estados Unidos, pero no ha sido hoy. Es desde hace 2 semanas, ni más ni menos. Parece un auténtico thriller. Mira, la noticia un poquito dramatizada, fechada el 23 del 5, es decir, de mayo, dice así: lunes, 8 de la mañana, te levantas y enciendes tu ordenador para comenzar a trabajar, pero algo no va bien. No termina de arrancar, por lo que decides reiniciarlo, momento en el que te encuentras con la sorpresa. En la pantalla aparece un mensaje que te informa tu sistema operativo ha sido infectado con un virus y que, para volverlo a utilizar, necesitas pagar una cantidad de dinero. El problema llega cuando a toda la ciudad le pasa lo mismo. Pues bueno, esto es precisamente lo que está ocurriendo en Baltimore, Maryland, Estados Unidos, desde hace 2 semanas. Unos hackers han decidido sembrar el caos en toda la ciudad para conseguir un importante rescate económico, más o menos la cantidad de 100.000 euros en bitcoins. Esta es la cantidad que le solicitan por lo menos al consistorio de la ciudad para acabar con este secuestro masivo online, porque está afectando a todos los ordenadores uno tras otro y lo van a seguir haciendo hasta conseguir su recompensa monetaria. Es evidente que la ciudad está siendo atacada y no por un asesino, sino por algo mucho más difícil de controlar, un pequeño grupo de ciberdelincuentes que están creando el desconcierto. Más de 10.000 ordenadores en Baltimore están infectados. Y estos hackers se han hecho con el control con un peligroso ransomware. ¿Y cómo actúa, Ignacio? Pues muy fácil, el funcionamiento del ransomware es sencillo. No es más que un programa malicioso, lo he dicho varias veces, que encripta los archivos de arranque del ordenador o al menos la parte en la que tenemos los datos que se quieren robar. Y generalmente este se inocula a través de la descarga de un archivo. Ya hemos dicho que no hay que clicar en archivos adjuntos de personas a las que no conozcamos. Este malware no nos permite utilizar el ordenador salvo que sigamos 2 pasos. O pagamos y confiamos en la bondad de este grupo de ciberdelincuentes que nos van a devolver el control de nuestros archivos o no, o por el contrario, formateamos el ordenador. En este caso, perdemos todos nuestros datos, salvo que tengamos una copia de seguridad. Madre mía, un backup, que lo hemos dicho mil veces, algo que no siempre hacemos. En esta ocasión, la versión que se ha utilizado del malware es el Robinhood, una versión del mismo de las más peligrosas que se han conocido hasta ahora. De hecho, los expertos aseguran que es extremadamente poderoso y que es imposible restaurar los sistemas si no se conoce la clave digital con la que se ha implantado. Solo los hackers que han iniciado el ataque pueden detenerlo. El principal problema es que este tipo de ataque no está afectando simplemente a usuarios como tú o como yo, que pierden el control de sus ordenadores, sino que también golpea a los sistemas críticos de la ciudad, pues policía, empresas que gestionan la luz, el agua, el gas, incluso al propio gobierno municipal de la ciudad, que se ha visto afectado por el ataque. De hecho, los trabajadores del Ayuntamiento de Baltimore no pueden ni siquiera utilizar su correo electrónico. Pues bien, Bernard C. Young, que es el alcalde de esta ciudad, ha dicho que Baltimore no va a pagar, no tiene ninguna intención de pagar, mientras continúan trabajando por frenar esta complicada situación. La guerra sucia ya no se juega en las calles, Eduardo, sino desde la silla de un ordenador. Y también desde el ordenador, desde el laboratorio de ciberseguridad de Entretrieval, os queremos hacer, por un lado, una reflexión y por otra, una recomendación. Porque volvemos a existir, en los últimos años se ha producido un cambio muy importante en el desarrollo del malware, creando una auténtica industria, antes que era una mera gamberrada. Se hace imprescindible abordar en la empresa de forma consciente este problema. Y tal y como aconseja el INCIBE, para la protección contra el malware, la empresa debe desarrollar una estrategia global y planificada. De acuerdo, debemos de tener una protección a tres diferentes niveles. En el puesto de trabajo, a través pues, de antivirus, de encriptaciones también del disco para por si acaso lo perdemos, y también quizá un control de puertos. En segundo lugar, una solución para la red, una solución de protección perimetral, cuyo ámbito pues se puede conseguir a través de firewalls, de herramientas antifraude, análisis de páginas web, monitorización, un backup, evidentemente hay que tenerlo. Y tercera protección, necesitamos soluciones de seguridad en cloud, soluciones en la nube, que nos, por lo menos, securicen los servidores que nos dan cobertura a nuestros programas, a nuestros datos, etcétera. ¿Y qué nos puede aportar con estos servicios? Pues, como digo casi siempre, on retrieval con Aramida Ciberseguridad. Estudiamos, monitorizamos y fortificamos su red desde los endpoints hasta todo lo que intercambiamos on cloud. Para que no nos secuestren, como en este caso de Baltimore, no secuestren nuestros datos, nuestro know-how, nuestros clientes o simplemente nuestros datos bancarios o personales, debemos siempre tener una estrategia planificada seriamente por profesionales. No es difícil si nos ponemos en manos de la empresa correcta. Y Eduardo, esto quizás es lo que hará a partir de ahora nuestro querido Bernard C. Young, alcalde de Baltimore.
Y la ciudadanía y sus concejales, Ignacio, concienciación y herramientas que existen, y nos las ha recomendado, como siempre, Ignacio Solinís, que es responsable comercial del área de ciberseguridad de On Retrieval, es experto en ciberseguridad y nos da siempre muy buenos consejos. Ignacio, como siempre, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, Eduardo. Buenas tardes.
Buenas tardes y un saludo. Y hay que recordar que, aparte de que los especialistas de On Retrieval son expertos en recuperación de datos y en informática forense, también, ya lo habéis oído, son expertos en soluciones de ciberseguridad a través de herramientas como Aramida, donde se puede monitorizar y dar respuesta ante incidentes de ciberseguridad. Es un servicio que, como sabéis, tiene como objetivo prevenir y avisar a vosotros que sois clientes de posibles incidentes o ataques en su red. Ya lo habéis oído, 10.000 ordenadores de diferentes empresas de Baltimore, que estoy seguro que hace un par de semanas jamás pensaban que iban a ser objeto de un ataque. Bueno, pues la posibilidad de tomar rápidamente las medidas necesarias, esto se produce gracias a herramientas como Aramida. Si queréis conocer más información sobre On Retrieval, 900-900-381, 900-900-381 o a través de sac@onretrieval.com. Nosotros seguimos con más noticias. Y además que también vienen vinculadas, Pablo, al tema que vamos a desarrollar hoy, y es que han sido filtrados los datos de 139 millones de usuarios de Canva, que es, si no me equivoco, un sitio web de herramientas de diseño gráfico y de composición de imágenes.
Exacto, que se fundó en 2012 y facilita a los profesionales, como usuarios y sin muchos conocimientos, pues trabajar con imágenes. Pues ha sido ZDNet los que han estado a la alerta. Dicen que un atacante con el nombre Gnostic Players asegura haberse hecho con los datos de 139 millones de usuarios y que la intrusión tuvo lugar el 24 de mayo, pero que hubiera estado descargando datos desde el 17, con lo cual tiene esos datos desde hace de algún tiempo. Incluye datos de carácter personal, como siempre, como nombres de usuario, nombres reales, direcciones de correo y dónde reside la gente. O sea, cuando rellenas la fecha de una página web de este estilo con tus datos personales, pues esos son los que se han filtrado.
Bueno, pues que ahora nuestros especialistas nos digan qué es lo que le puede ocurrir a una empresa como Canva o por qué ha ocurrido esto a una empresa como Canva.
Sí, lo comentaremos. entre otras noticias.
Entre otras muchas noticias, que por cierto, más cosas, ¿eh? Y esto lo contáis en BitLife Media, es muy significativo, ¿eh? ¿Cuántas horas tardan algunas empresas en detectar que han sufrido un ciberataque?
Claro, y un ciberataque grave, además. Pues mira, ahora te lo digo.
O sea, que leve, pueden pasar 2 semanas y no se han dado cuenta.
Pueden
y venga
pasar
a soltar
meses,
información.
Pueden pasar meses y tienen un infiltrado en sus sistemas y no se han, dado,
no se han
cuenta.
Dado cuenta.
Por eso es tan importante contar con herramientas que te permitan esa visibilidad. Pero para darte algunos datos, y ahora te digo cuántas horas. El 20% de los responsables de tecnología de las empresas no sabe cómo los ciberdelincuentes accedieron a sus sistemas en el caso de tener un ciberataque y durante cuánto tiempo permanecieron antes de ser detectados esos ciberataques. De media, las empresas dedican hasta 48 días al año, que serían 4 días al mes, a la investigación de esos incidentes de ciberseguridad. Estos son algunos datos que revela el estudio 7 verdades incómodas de la seguridad de los endpoints que elabora en este caso la empresa de seguridad Sophos. Y de media, las empresas reconocieron tardar unas 13 horas, Eduardo, en detectar el ciberataque más significativo, digamos, que tuvieron el año pasado.
Luego dicen, ¿cuáles son los activos que yo tengo? Si yo no tengo activos que me vayan a robar.
Claro.
Tú calcula 13 horas de inactividad de tu compañía y, bueno, entre los tangibles y los intangibles. Y luego ya dices cuál es el riesgo que tienes con la ciberseguridad. Lo cuentan en BitLife Media. Más cosas. Un pirata. Bueno, una pirata.
No, una investigadora.
Bueno, perdón. Entonces, una hacker en esta ocasión.
Una,
¿no?,
investigadora.
Vale, es que pensé que era una de las malas. No, es una hacker. Entonces, la que ha revelado hasta 4 fallos desconocidos en Microsoft en menos de un día, nada menos.
Claro, ya es famosa. Tiene una cuenta de Twitter, aunque la han bloqueado, pero tiene una cuenta de Twitter que se llama Sandbox Scraper.
¿Por qué la han bloqueado?
Pues porque a alguien no le debe gustar que publiquen fallos sin procesar. A ver, en general en el mundo de la seguridad se suele hablar del disclosure responsive, la forma de informar de forma responsable de este tipo de fallos. Lo que pasa es que, bueno, pues un investigador que encuentra un fallo en el fondo es un poco el propietario del fallo. Muchas veces se puede hablar con empresas a las cuales te lo compran o pues puedes hacer como esta chica, que no es la primera vez que lo hace, que los publicas y los pones a disposición de toda la comunidad. En sus primeros tweets, sobre todo, estaba enfadado, aparecía un poco con el mundo, con la parte de que no se corrigieran los fallos de seguridad de forma relativamente rápida. Entonces, pues en esta ocasión, pues ha publicado uno que era una elevación de privilegios. Básicamente, tú entras en tu ordenador y tienes un usuario restringido y lo que haces es conseguirte hacer el administrador de la máquina sin que alguien te lo permita. Y otro tenía, pues, un fallo de seguridad en el navegador que le permitía ejecutar código de otras DLLs. Pero básicamente es un poco el debate que siempre hay en la industria sobre si yo soy el propietario de un fallo y lo he descubierto, tengo dos opciones, o te lo cuento de forma responsable y generas el parche y cubres a la gente, o en el fondo yo soy el propietario y lo puedo publicar si no me compensa, no me interesa o no estoy de acuerdo, estoy enfadado con esa compañía. Cada uno
sí,
tiene su motivación.
Al final hay que velar también por los usuarios y los clientes de esos servicios, ¿no?, que les estás fastidiando, por decirlo claramente.
Sí, bueno, les estás exponiendo, evidentemente. Lo que pasa es que también te dirán que los que les exponen son la gente que hace el software que no lo ha corregido.
Sí, pero si has descubierto un fallo, lo
sí,
suyo.
A ver, lo suyo es hacerlo de forma responsable, informar a la compañía que se genera un parche y una vez ya generado ese parche ya se puede informar públicamente y te dan, entre comillas, el reconocimiento y también un poco de, en muchos aspectos, el tiempo del investigador también cuesta.
Una última cuestión. Mónica, ¿es posible que estemos hoy frente a 3 ciberabogados, esa figura que reclama la Estrategia Nacional de Ciberseguridad?
Pues vamos a verlo, sí, porque mira, el pasado 12 de abril fue aprobada la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. ¿Y por qué hablamos hoy de esto? Pues porque esta estrategia, que pretende garantizar el uso seguro y fiable del ciberespacio, pues contenía una novedad, y es que el texto reclama la creación de la figura de un ciberabogado. No lo dice literalmente con ese término, ¿vale? Pero sí que hay un bloque de medidas para implementar en la estrategia y entre ellas pues está la importancia de formar a profesionales del derecho para que se conviertan en expertos en ciberseguridad y así puedan proteger los derechos y libertades de ciudadanos, estados y empresas.
Bueno, las 3 personas que hoy nos acompañan serán los formadores de esos futuros expertos porque saben mucho, les vamos a conocer. En primer lugar, Susana González es abogado especialista en tecnología, compliance y ciberseguridad. Actualmente es directora de SGR Consulting y es responsable de Desarrollo de Negocio y del Área de Seguridad de la Información de LC Legal. Susana, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, bienvenidos a todos, muchas gracias.
También nos acompaña Julio César Miguel, que es, entre otras cosas, director del Grupo CFI. Es una empresa especializada que ofrece información y recursos para los profesionales de la protección de los datos y la ciberseguridad. Es presidente, a su vez, de la Asociación Palentina de Empresarios de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Es emprendedor del mundo de la ciberseguridad y es, a su vez, miembro de la Junta Directiva de Aetical, en la Agrupación Empresarial Innovadora de Ciberseguridad y Tecnologías Avanzadas. Coordina el grupo de trabajo de investigación de esta Junta Directiva. Julio César, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bienvenido igualmente. Y cierra esta mesa Ofelia Tejerina, que ella es abogado, es máster en Derecho Informático y doctora en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid, con una trayectoria profesional a sus espaldas que se ha desarrollado en el entorno de la abogacía y el análisis jurídico del desarrollo y evolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y además hay que decir que el pasado año recibió en el área de Legal Tech el premio Confi Legal 2018. Ofelia, enhorabuena por ese premio. Bienvenida igualmente.
Muchas gracias, encantada.
Bueno, a ver, ¿qué ha pasado un año de la RGPD?
GDPR.
De la GDPR. Y aquí no hemos tenido los grandes titulares que nosotros estábamos pensando que íbamos a tener, ¿no? Sobre las multas, sobre... Hemos tenido, sin embargo, noticias de robo de datos en compañías, además, europeas.
Sí,
¿vale?
Mucha brecha de datos, mucha brecha de información, muchos millones de datos por ahí perdidos, pero realmente...
Es que, vamos, los periodistas nos gustan los grandes titulares, pero en cierto modo, bueno, pues nos alegramos de que no se hayan producido. ¿O es que no se han producido cuando deberían haberse producido? A ver, una primera ronda, Susana, Julio César, Ofelia.
Yo no soy periodista, pero también desearía que esos titulares se hubieran producido, sinceramente, porque luego cuando vas a hablar con los clientes, que son los que se supone que están preocupados por adaptar sus procesos y sus tratamientos a la normativa, cuando ven que no pasa nada, estamos acostumbrados a esto en España, ¿vale? Entonces, realmente es un revulsivo cuando se produce un titular que verdaderamente se ha llegado a sancionar. Y a la pyme o a la mediana tirando a gran empresa que sanciona a Google y a Facebook, en realidad les resulta como lejano. Sí que se han producido sanciones, lo que pasa es que es verdad que no se les está...
De hecho, hasta se alegran, dicen, hombre, que les caiga una multilla a estos grandes,
así,
¿no?
Así no se fijan en mí.
Sanciones se están produciendo, pero no sé si coincidiremos, supongo que sí, que no se les está dando publicidad. Yo también creo, y además apuesto y apoyo a la agencia en este caso, a que están intentando dar un margen, ¿vale? Es decir, que nos dieron 2 años para adaptarnos, pero en realidad lo cumplió un porcentaje escasísimo de las empresas. Todo el mundo empezó a espabilarse a raíz de marzo, abril, mayo. Nosotros sí que contamos, seguro que todos contamos con proyectos ya de muy anteriores, pero no es la generalidad. Entonces, bueno, yo me imagino que están dando ese margen. Pero bueno, habrá casos, yo tengo casos encima de la mesa en los que sé que van a sancionar. Otra cosa es que salgan a luz.
A ver, Julio César.
Yo coincido también que no ha habido grandes titulares. Ha sido un poco que viene el lobo y luego el lobo no terminó de llegar. Pero también coincido con Susana que entiendo que la agencia está dando un margen para que se adecúen los procesos y demás y en algún momento pues pasará a repartir como la corresponde, porque al final es la autoridad de control y es la que tiene que supervisar que se cumpla, y si no se cumple, pues aplicar el procedimiento sancionador.
Uh-huh. Antes yo creo que van a revisar antes lo de los horarios de trabajo que lo del cumplimiento de los datos, ¿eh?
Y el cambio de horario de invierno a verano.
Exactamente. A ver, Ofelia.
Bueno, yo creo que, igual que mis compañeros, está dando un margen y... Es más, la agencia siempre ha tenido esa fama de, van a poner el dinero, solo quieren sancionar. Y yo recuerdo hace unos años que había unas sanciones tremendas a pequeñas empresas. Entonces todos nos escandalizábamos. Luego ese reglamento sancionador, perdón, esa normativa sancionadora se matizó un poquito con el reglamento que teníamos antes en vigor en España. Y empezaron a hacer las sanciones, a poner sanciones un poquito más graduadas, digamos. Se ponían matices y se graduaban conforme a es la primera vez que les pasa, han puesto las medidas oportunas. Una serie de cuestiones que ahora se han reflejado en el nuevo reglamento. ¿Por qué? Porque es un reglamento de responsabilidad proactiva. Es decir, si tú eres diligente en el cuidado de la información, lo tendremos en cuenta. ¿Y qué ha ido haciendo la agencia y otras autoridades competentes en protección de datos? Ir regulando y aplicando la normativa de forma que dan una segunda oportunidad. Y te dice, mira, apercibimiento. Pero luego nos llegan los clientes, los que han denunciado y dicen, solo han apercibido, ¿qué forma de imponer la ley es esta? A ver, aclarémonos, centrémonos, no se trata de ganar dinero, ni la agencia, ni cualquier otro organismo que quiera ganarlo con las sanciones, porque este dinero va al tesoro público. Simplemente se trata de hacer bien las cosas. Y eso es lo que pretende el RGPD, es lo que nos ha traído. Es hacer bien las cosas, medidas de seguridad que sean de verdad seguras y efectivas, no os vamos a decir cuáles, pero por favor, sed conscientes de que luego va a haber sanciones muy importantes.
Oye, Capital Radio, entiendo que ahora la mayoría de las personas que nos están escuchando o tienen una empresa o forman parte de una empresa en el área de la toma de decisiones. Realmente, decidme, ¿cuántas pensáis de estas empresas que nos están escuchando que ahora mismo, a día de hoy, podrían no ser apercibidas, como decía Ofelia, por si les hacen una visita pasado mañana?
La perfección no existe. Es complicado porque ha cambiado tanto el paradigma de los proyectos de adaptación. O sea, antes la normativa que teníamos antes del 99 nos decía lo que teníamos que hacer. Si tienes este tipo de datos, haces esto y tal. Entonces, pero era como fácil de cumplir y aún con todo nos convertimos en un paper LOPD. La gente tenía papeles metidos en un cajón que nunca implantaron de forma eficaz. Ahora esto se une incluso con la reforma del Código Penal de 2015. Que entre otros, pues un posible delito de daños informáticos y de revelación de secretos no solamente tiene que ver con adaptar bien los procesos que implican al tratamiento de datos, sino que pueden llegar a sentar al administrador de una compañía en el banquillo. Entonces, el tema es grave aunque no nos sancionen. O sea, hay casos en los que yo creo que la agencia va a tener que llegar a sancionar porque han sido titular por el hecho de que ha habido 45 millones de datos filtrados. Y dices, ostras, es que esto se ha producido porque no tenían los datos cifrados. Entonces, lo difícil para el empresario es, sobre todo, definir muy bien el alcance y la envergadura de su riesgo. Es decir, todavía se nos sigue diciendo, tengo 40 trabajadores, yo soy una empresa pequeñita, con lo cual el proyecto debe ser pequeñito. Lo estábamos comentando antes, a veces una empresa online, que son dos, WhatsApp, tuvo 3 trabajadores durante un montón de años y sin embargo el tratamiento de datos era infinito. Entonces, el tamaño ya no importa, es decir, hay una cantidad de cuestiones que poner sobre la mesa que el empresario es interesante que conozca más allá de lo que luego es la ejecución material. Y dicho eso, el proyecto es complejo. Yo siempre digo que hay que comerse el elefante a trocitos, porque es un proyecto complejo. Para hacerlo bien hay que empezar desde el principio, hacer un buen análisis del riesgo, tener un buen sistema de gestión y luego ir desarrollando todo lo que la empresa vaya realizando en su tratamiento de datos. Habrá empresas que hagan sorteos, habrá empresas que no. Entonces, depende de todo esto, el proyecto es a medida. Es como un traje a medida y eso es un poco yo creo que la gran diferencia y lo complicado.
Respecto a las sanciones o lo que hemos comentado de apercibimientos o ya un procedimiento sancionador en firme, va a depender sobre todo de lo que la empresa haya hecho. Es decir, no es lo mismo llegar a una empresa y que ha puesto medidas de seguridad, ha identificado los tratamientos, es decir, ha hecho lo que podía hacer, a otra que no tenga absolutamente nada. Está claro que alguien se ha preocupado y en cambio esa otra persona no se ha preocupado. Respecto al otro que comentabas sobre la envergadura de las empresas y demás, el Reglamento General de Protección de Datos habla en algunos artículos de 250 trabajadores, cuando ya eso pertenece a la era industrial. Ya no se mide el tratamiento de datos por el número de trabajadores. Es decir, si contásemos servidores, sería más exacto que contar personas, aun no siendo exacto tampoco. Lo que hay que mirar son el número de interesados, es lo que se hace con esos datos, qué alcance tiene, si se van a ceder luego a otras empresas, si se van a combinar con otros tratamientos. Es decir, al final, el impacto que tiene ese tratamiento, el impacto real o posible impacto en los interesados.
Yo la verdad es que no sé si hay muchas o pocas empresas que cumplen, ni siquiera como abogados tenemos por qué preocuparnos. A nosotros nos llegan ya casi siempre cuando tienen el problema. En eso participamos. En vez de llamarnos para prevenir, que sería lo ideal, que esa sería la función que podríamos tener como abogados, y ya no nosotros, sino aquellos especialistas que al final se certifican como DPOs, los famosos delegados de protección de datos. Ha publicado hace poquito la Agencia de Protección de Datos una infografía sobre las cifras, ¿no?, las estadísticas del reglamento en el último año. Y bueno, entre esas estadísticas publicaba que había 30 y pico mil, más de 34 mil delegados de protección de datos registrados en la agencia. Claro, entre esos 30 y pico mil, más de 30 y pico mil, hay fruterías que tienen delegado de protección de datos. Es decir, hay estafas con esto. Te venden la moto de que necesitas un delegado.
Es innecesario,
y luego, hay empresas que, aun teniendo el delegado de protección de datos, que puede ser personal interno, contratado laboral, puede ser compartido con otras empresas, no les hacen ni puñetero caso. Y claro, a mí qué más me da que me diga que una empresa cumple, que lo tiene todos los papelitos, su documento de seguridad, que tiene su DPO, si luego no le hace ni puñetero caso al pobre DPO. Y también en esta infografía, publicaba la agencia, decía, reclamaciones resueltas satisfactoriamente a través del delegado de protección de datos. 2079. Son reclamaciones que están resueltas y además a través del delegado. Creo que estas cifras nos dan un poco la idea, bueno, las reclamaciones recibidas eran más de 14.000, ¿eh? Creo que estas cifras nos dan una idea de cómo está el panorama.
Ha mencionado, Ofelia, dice, a nosotros nos llegan las empresas ya con el problema, ¿no? ¿Cómo es el tipo, esa empresa tipo que llega con un problema de datos y por qué lo ha tenido y si se podía haber evitado?
Pues casi siempre son empleados cabreados, clientes cabreados, gente que les amenaza, como no cumples lo que yo quiero de tu servicio, he descubierto que no cumples o bien la ley de comercio electrónico con la página web o bien la ley de protección de datos y si no haces lo que yo te estoy pidiendo, o pongo un mal comentario, que eso es lo mínimo que te pueden hacer en TripAdvisor, ¿sí? O te denuncia la Agencia de Protección de Datos. Esto es muy, muy habitual. Y luego, por supuesto, el que ha tenido una brecha de seguridad y tiene que notificarlo y es Houston, ¿qué demonios hago? Y tiene esas 72 horas del demonio para poder notificar. Ojo, 72 horas hábiles, ¿eh? Ya aviso.
Y empieza la picaresca, porque también son 72 horas hábiles desde que conoces el incidente. Y bueno, ahí es en plan, bueno, vamos a pedir una pericial para conocer que verdaderamente hemos tenido o no un incidente que haya afectado o no a la fuga de datos personales, porque ha podido afectar a planos, ¿vale? Vale.
O sea que la amenaza ya. No está solo entonces en la amenaza especializada, ¿no? De que alguien descubra una brecha de seguridad en la que pueda robarte datos y ponerte un compromiso, sino pues en gente que no tiene ni idea, pero sí que sabe usar TripAdvisor y algo más y te puede poner en ese problema, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, y el daño reputacional yo creo que es muy importante en estos casos, sí.
Sí, probablemente incluso más. Os iba a comentar que la Agencia de Protección de Datos publica las brechas de seguridad, las notificaciones que le llegan. Este año, hasta abril de 2019, ha publicado que ha recibido 387 notificaciones de brechas de seguridad de empresas españolas.
387, pensé que iba a ser 387.000.
No, 387.
Eso son pocas, ¿no?
Y
comparado con qué, ¿no?
Esas son las que no ha quedado más remedio que notificar.
Sí, sí. O porque en muchos casos ha sido el proveedor el que ha tenido la brecha. Entonces es el responsable el que dice, escucha, he tenido una brecha, pero es que ha sido en realidad mi proveedor.
Sí, el encargado del tratamiento.
Es como menos, sí.
Ahí hay un problema con la derivación de responsabilidades porque el responsable del fichero es la empresa o la administración pública que corresponda. Y, vale, yo soy responsable, pero soy el responsable del fichero. Esa es mi categoría conforme al reglamento. Luego están los encargados, aquellas personas que tratan los datos en nombre de ese responsable del fichero. Y luego está por ahí en medio el DPO, que es el que hace de enlace entre la empresa o la administración pública y la Agencia de Protección de Datos, empresa o administración pública y clientes o usuarios o administrados ciudadanos, etc. Y están ahí todos pasándose la patata caliente unos a otros y claro, todavía el DPO está un poco como diciendo, vale, a mí la ley me dice que tengo que hacer esto, pero es que el responsable me dice que tengo que hacer esto, el encargado se lo quita de encima y tienen que tener en cuenta toda la cantidad de supuestos que pueden darse de corresponsabilidad o responsabilidades en cascada, uh-huh, repercutibles de una esfera alta a la esfera más baja. Y ahí parece que nadie tiene culpa de nada. Y resulta que al final, si se descuidan y no tienen lo que llamamos en derecho romano, ¿verdad? Los abogados lo sabemos bien, la diligencia del buen padre de familia. El buen padre de familia puede ser el DPO, pero la diligencia debida la tienen que mantener todos. Eso está muy claro.
Yo os iba a preguntar, ya que habéis estado hablando de DPO, responsable de tratamiento, fichero y demás, era por explicarle un poco a los oyentes estas figuras. A ver si nos podéis definir un poquito así rápido una,
sí,
cada una figura,
una de frutería, por ejemplo.
Y quién encaja en una frutería y quién no. ¿Qué es un DPO, por ejemplo, Susana?
Bueno, voy a intentar además de hacerlo en un lenguaje muy llano. El DPO es la figura que ha establecido el GDPR, el RGPD, o sea, el Reglamento de Protección de Datos Europeo, que deben tener determinadas empresas, o sea, no todas, de aquellas empresas que están catalogadas que requieren tener una figura así, pues que es un órgano de supervisión, de acompañamiento a la implantación, de enlace con usuarios e interesados y con la Agencia de Protección de Datos para ejercer pues las funciones que además están tasadas. Es de designación por la propia empresa, se le tiene que dotar de recursos, en fin, es un órgano que le tenemos que, como decía Ofelia, que dejar ser y que verdaderamente ejercer cierto control, porque de lo contrario pues no va a ser eficaz. La palabra eficaz es muy importante últimamente en todo lo que es normativa de cumplimiento, sobre todo cuando le dan a la empresa la potestad de autocontrolar de forma responsable, es decir, nadie te dice lo que vas a hacer. Si tú consideras que con esto es suficiente y es adecuado para asegurar tus datos, ok. Si luego hay una fuga, bueno, pues habrá que valorar si verdaderamente ha sido suficiente o no, pero como decía antes Julio, pues quizás ha llegado el momento de establecer que con eso bastaba, ¿no? Esa es la figura del DPO. Entre ellos, el responsable, digamos que es un poco el que define el tratamiento de cada uno de los datos, o sea, define con cada dato, que ahora ha desaparecido la palabra fichero como tal, la palabra archivo. ¿Vale? Entonces, al final tú tienes los datos de clientes y tienes que saber en qué parte de la empresa se tratan los datos de clientes y para qué, con qué finalidad. Y los encargados de tratamiento, como ha dicho antes Ofelia, son las personas que prestan un servicio al responsable como consecuencia del que hace un tratamiento de datos. Y tratamiento de datos es todo. Almacenamiento, cotejo, registro, en fin, una serie de cuestiones y cada uno tiene que saber con qué finalidad y cómo asegurarlos.
En el ejemplo que has puesto, la frutería, pues la frutería sería responsable del tratamiento, los clientes que compran en la frutería y cogen los datos y para servir la fruta serían los interesados, aquellos datos que estamos tratando, y por ejemplo el asesor fiscal o asesor laboral de la frutería sería un encargado de tratamiento.
Y el DPO sería el dueño.
No, la frutería DPO,
habría que ver otras circunstancias, pero en principio no necesitaría DPO si es una frutería pequeñita.
Y has dicho la figura del asesor fiscal, del asesor laboral, porque, o sea, de repente hay implicaciones aquí de terceros dentro de la estructura de una empresa. A ver.
Sí, si ese frutero tiene, por ejemplo, empleados y le facilita al asesor laboral los datos de los empleados para hacer nóminas, seguros sociales, etcétera, le está facilitando unos datos personales de sus trabajadores. Entonces, el asesor laboral se convierte en encargado de tratamiento de esa frutería.
O sea, que claro, es que siempre lo hemos visto, el tratamiento de los datos de una empresa para con sus clientes, pero no también el tratamiento de los datos de sus propios empleados, ¿no?
Sí, hasta claro. El banco. Tú tienes que tener el contrato de encargo de tratamiento con el banco. Si el banco va a gestionar las cuentas o una serie de transacciones que afectan a tus empleados,
el giro de las remesas, claro, por ejemplo.
En palabras, Susana lo ha definido muy bien, y en palabras muy breves es: el responsable del tratamiento es el que dice qué datos y para qué. Ya está. Yo quiero estos datos y los voy a usar para esto. Ya está. El responsable es el que encarga a otras personas que hagan ese trabajo. Oye, tenéis que hacer esto con estos datos y para esto exclusivamente. Ellos no tienen esa capacidad de decisión. Si la tuvieran, habría esa corresponsabilidad y el contrato sería diferente entre ellos. Y luego ahí está el DPO, como hemos dicho, en medio, que no sabemos si es un Superman, si es un astronauta o qué demonios está ahí el pobre. A mí, bueno, yo recuerdo el año pasado cuando me decían, no, pues soy DPO, yo soy DPO. Yo decía, pues lo siento, porque tienes por delante una tarea importante, sobre todo, para hacerte entender que ese es el trabajo más complicado, sobre todo yo, y además en este contexto en el que estamos hablando, cuando los abogados tenemos que hablar con los informáticos, ese momento en el que tenemos que hacernos entender y explicarles, mira, es que tú utilizas esta palabra vulnerabilidad, por ejemplo, en un contexto determinado, y nosotros tenemos que traducirlo para que eso tenga sentido, tanto en unas alegaciones en la Agencia de Protección de Datos como en caso de daños informáticos, si nos encontramos ante un delito, o de revelación de secretos, o incluso, ya no que si no habláramos de datos personales, cuando contamos con los peritos forenses informáticos o hackers, hablaríamos a lo mejor de la revelación de secretos de empresa. Ya no estaríamos hablando de protección de datos, pero los secretos de empresa también tienen una ley exprofeso. Y todo eso tenemos que traducirlo en términos jurídicos. Por eso es importante que el DPO tenga conocimientos jurídicos. Es muy importante y aparte es una de las recomendaciones que dan los considerandos el propio reglamento europeo.
De hecho, el DPO es un perfil mixto.
Os iba a preguntar, ¿de dónde sale un DPO? ¿De un tío que estaba en la empresa? ¿O de alguien que se ha formado, que es un abogado y dice, oye, me voy a especializar en esto? ¿De dónde surge? ¿De dónde emana un DPO?
Yo creo que parte o bien de una base jurídica y se le añade una capa tecnológica, o de una base tecnológica y se le añade una capa jurídica, porque al final tiene que tener un perfil mixto para poder coordinar tanto el cumplimiento normativo como el cumplimiento de medidas de seguridad.
¿Nos haríais DPOs alguno de vosotros?
No sé, yo la parte legal a mí me cuesta bastante, aunque me gusta. Yo siempre he dicho que si no fuera yo un ingeniero informático hubiera sido abogado, pero me sigue costando sobre todo algunas palabras.
Ser un ciberabogado.
De los que pide ahí el...
De los nuevos, nunca se sabe. Pero bueno, yo iba a preguntar un poco por si el DPO tiene algún tipo de potestad o capacidad para defenderse en esta situación en la ley, porque parece un poco que es la figura indefensa o sin capacidad por lo que estáis contando.
No, todo lo contrario. De hecho, el responsable final es el responsable del tratamiento. El DPO no tiene responsabilidad a no ser que incurra en dolo o negligencia grave.
Sí, así es.
Que sea cómplice, ¿no? De... Claro.
El propio reglamento establece la exención, por decirlo de alguna manera, es como que no podrá ser removido de su cargo por cuestión de relacionada con sus funciones, con el desempeño de sus tareas. Obviamente, si hay una negligencia grave, pues sí, si eso se puede demostrar. Porque como decía antes Susana, lo del conocimiento, la teoría del conocimiento efectivo, ¿hay pruebas? Porque tiene que haber pruebas de todos,
¿no? Yo recomiendo siempre, igual que a los compliance officer, que para mí es una figura... En compliance tienes un órgano de cumplimiento, en protección de datos tienes un órgano de el DPO o el delegado de protección de datos, y siempre recomiendo que se guarde evidencia de todo, o sea, a nivel práctico, para los que nos estén oyendo. ¿Por qué? Porque al final, sí, dolo también es por omisión, es decir, no haber advertido. Entonces, aquello de nunca nos dijiste, dices, lo dije, pero no guardé el correo electrónico. Entonces, guardar la evidencia de todo, es decir, y también es cierto que es difícil probar lo que no existe. Es decir, si a mí, yo estoy de DPO de una compañía, se supone que todo lo que tengo bajo control lo conozco, pero hay un proyecto que se encarga a terceros en cuya gestión se produce una fuga de información, y ese proyecto nunca ha pasado por mis manos, pues difícilmente me van a poder responsabilizar de algo que a mí no me han comunicado, ¿no? Entonces, bueno, hay una fase de comunicación y de distribución de la información a lo largo de la compañía que es muy, muy importante, y sobre todo con concienciación e información, que el DPO tiene que estar en las empresas en las que es necesario.
También estamos recomendando de forma bastante fuerte el informar a los empleados, informar a los funcionarios de forma efectiva, lo que decía antes, una de las palabras, eficacia y eficiencia, y demostrar que has informado. Porque, claro, el DPO puede cumplir sus tareas, el empresario o el responsable de la administración también, pero si llega el funcionario o el empleado y hace lo que le da la gana, el problema va a salir igual y la brecha de seguridad se va a producir. Y entonces, ¿a quién le imponemos esa responsabilidad? Bueno, pues lo que estamos recomendando es programas de formación. Esos programas de formación, quien los recibe, que firme haberlo recibido y que sea consciente de que si hay una brecha de seguridad también va a tener responsabilidad, bien por procedimiento interno de la empresa, incluso por delito puede llegar a tener responsabilidad.
Hay que dejar claro, un poco por lo que estáis diciendo, que el DPO, el delegado de protección de datos de una empresa, no es el responsable de seguridad de la empresa.
No.
¿Vale? No, pero es que igual alguna empresa dice, oye, joder, si tú eres el responsable de los datos y de repente hemos tenido una brecha de seguridad y se nos han ido los datos, ¿a ti para qué te necesito aquí? ¿No?
Bueno, en la práctica, en la mayor parte de las empresas que sí tienen un responsable de seguridad, pero no el responsable de seguridad título del papel de la LOPD del 99, sino un responsable de seguridad real, alguien que se dedica a la seguridad de la información de la empresa dentro de la empresa, no es que sea el DPO, es que en la práctica es al que le cae el marrón. De verdad, o sea, yo lo veo así de veces.
La protección, el futuro DPO, ¿no?
No tenemos nada que ver con no tenemos a nadie en derecho, pero sí que tenemos a alguien de seguridad informática, tú.
Te ha tocado.
Es la LOPD para ti, y es verdad, suele ser.
El responsable de seguridad además tiene un perfil mucho más técnico, y es ahí sí que de verdad tiene que tener unos conocimientos de informática potentes, porque es el que va a tener que decirle incluso al DPO, oye, mira, creo que las mejores medidas de seguridad para este tipo de tratamiento, y con los riesgos que esto implica ante una fuga o un tratamiento no autorizado, creo que son las medidas, y te lo tiene que decir el responsable de ciberseguridad, para eso está.
Sí, pero claro, ahora mismo la que habéis de decir a una empresa de menos de 40 empleados, que no solo necesita un responsable de seguridad, sino que además necesita también un DPO, ¿vale?
Nada, que lo externalice.
As a service.
Nosotros trabajamos as a service, service, encantados de la vida.
Ahora hablamos.
Exactamente.
Ahora
hablamos. Tiene una gestoría, las gestorías tendrán que ampliar un poco el servicio, no solo nóminas.
Claro.
Los gestores administrativos, sí. Bueno, ahora lo comentamos, breve pausa.
After Work, con Eduardo Castillo.
¿Quieres ahorrar un montón de comisiones sin cambiar tu cartera de fondos? Hazte socio de Zona Value Club, el club de inversores que devuelve comisiones. Con Zona Value Club ahorrarás sin cambiar tus inversiones preferidas. Así de fácil, así de rentable, y ahora sin cuota de socio el primer año. Infórmate en zonavalue.club y lleva tus finanzas al siguiente nivel.
Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia. Y superas plagas y tormentas, y peleas contra viento, granizo, y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro.
Piperlab celebra sus 100 programas de Big Data en Capital Radio. El próximo martes 28 de mayo emitiremos un programa especial desde sus oficinas en Madrid de 10 a 12 horas. Conoceremos la experiencia de las empresas que han apostado por proyectos basados en datos para tomar sus decisiones. Seguros PSN, Surus Inversa o Sigus harán un repaso de la evolución y el impacto que están teniendo el Data Science y la inteligencia artificial en sus respectivos negocios a través de dos mesas redondas sobre economía circular y el sector de la banca y los seguros. Piperlab, transformando negocios a través del Big Data y Data Science. Finanbest, lo dicen nuestros clientes.
Lo que me gusta de ellos, que me analizaron el perfil, qué perfil era. Yo estaba acostumbrada un poquito a la inversión en banca, la inversión era absolutamente impersonal, se ofrecían pues por criterios prácticamente, básicamente comerciales y no analizando cuál era lo que yo quería. Y eso, por ejemplo, a mí me gustó mucho, el análisis de perfil. Tú mismo eres quien te declaras y quien te incorporas en una categoría.
Definimos tu perfil de inversión de acuerdo con tus objetivos para ofrecerte la mejor inversión para ti. Finanbest.com. Fácil, transparente y rentable.
After Work con Eduardo Castillo.
Estamos hablando de protección de datos en las empresas, estamos hablando de la responsabilidad legal, penal que tienen estas si no se protegen, de las posibles vulnerabilidades, brechas en las que los datos de sus clientes o también los datos de sus trabajadores quedan expuestos para un uso fraudulento. Y lo estamos haciendo con tres especialistas en la materia, con Susana González, con Ofelia Tejerina, con Julio César Miguel y junto con Pablo Sanemeterio y Mónica Valle estamos tratando de desgranar no solo la figura del delegado de protección de datos, ¿no?, que es, digamos, cómo se tangibiliza, ¿no?, la obligación, el cumplimiento, ¿no?, de la norma, sino también con la propia responsabilidad y las acciones que están tomando las compañías. Y esto es algo que, Pablo, querías comentar, ¿no?
¿Cómo... Claro, yo quería comentarles un poco, nos contaron un poco a la audiencia y a nosotros mismos, cómo es un proyecto de protección de datos o cómo están siendo los proyectos de protección de datos, qué pasos tiene que dar una compañía o cuáles son un poco los puntos más importantes.
Sí. Desde mi punto de vista, que yo creo que es bastante cross a lo que estamos haciendo la inmensa mayoría de los que lo estamos haciendo bien, porque también hay quien te está entregando plantillas para todos lentejas, esto es cierto, sigue produciéndose el paper o el EPD, que la gente lo vuelve a meter en el cajón y les venden que cumplen y siguen sin cumplir. El proyecto en sí, para estar bien adaptados, requiere en la inmensa mayoría de las ocasiones, no en todas, pero en la inmensa mayoría, un buen análisis de riesgos. Yo hablo de esto como fase de diagnóstico, ¿vale? Tenemos una fase en la que tenemos que ir a la empresa. Generalmente era lo que decía antes, que el tamaño no importa, es decir, no me da igual que me digan que tienen 1,000 trabajadores si apenas tienen hacen tres tratamientos de datos. Es decir, porque tienen la parte de los usuarios web y la parte de los trabajadores y la parte de los proveedores. Sin embargo, hay empresas muy pequeñitas que hacen muchos tratamientos de datos diversos porque llevan tratamientos en marketing, porque tienen temas de logística, etcétera, etcétera. Entonces, la cuestión se multiplica. Allí donde hay un tratamiento de datos hay que evaluar el riesgo, hay que definir muy bien qué se hace con esos datos, todo lo que llamamos nosotros el ciclo de vida del dato, desde dónde viene el dato, para qué se utiliza, qué finalidad, durante cuánto plazo de conservación. Esto es lo que viene a ser el registro de operaciones de tratamiento. Hay que definir y esa medida, el tratamiento que se hace de esos datos en esa empresa en concreto, y a partir de ahí definir un sistema de gestión de protección de datos que no, ahí sí que no deja de ser pues los procedimientos matrices de qué vamos a hacer con esos datos y qué vamos a hacer ante una solicitud de un ejercicio de derechos, quién tiene obligación de qué, definamos la estructura de privacidad, si necesitamos o no necesitamos DPO, todo esto lo tenemos escrito y comunicado a la empresa. Vuelve a ser cada empresa un mundo, hay veces que esas comunicaciones se producen por correo electrónico, las empresas que tienen una intranet lo ponen a disposición de los trabajadores y de clientes y proveedores en esa intranet, en fin, en cada caso es un mundo. Y luego es un proceso constante, es decir, tú puedes definir algo hoy, pero si la empresa mañana crea una nueva línea de negocio, habrá que analizarla y habrá que establecer a ver qué pasa con el tratamiento de datos. Entonces, digamos, y sobre todo algo que a mí me parece muy importante, porque ahora hay muchas empresas que sí que están adaptadas, se les ha hecho hasta aquí, hasta lo que acabo de contar, pero quizás ese privacy by design o ese security by design, es decir, establecer la privacidad y la seguridad desde el diseño, es lo que está fallando, sobre todo en la externalización de servicios a terceros o en proyectos que se dan a gestionar a terceros, porque se tiende a no contratar esa fase de te acompaño a la implantación o seguimos adelante con, aunque no necesites DPO, plantéate, ten a alguien dentro de la empresa con las antenas puestas de ojo con la protección de datos. Entonces, bueno, digamos que serían un poco esas tres fases, diagnóstico, diseño y mantenimiento o acompañamiento a la implantación.
Yo, por añadir a lo que has comentado, Susana, tenemos que documentarlo todo, porque el principio de responsabilidad proactiva establece que el responsable tiene que cumplir y además ser capaz de demostrar que está cumpliendo. Es decir, el análisis de riesgos tiene que realizarle, tiene que documentar qué activos están involucrados en esos tratamientos, qué amenazas tienen, qué vulnerabilidades pueden aprovechar las amenazas, cuál sería el daño que causaría en caso de que tengan éxito, y como resultado de todo eso se arrojan una serie de riesgos y una serie de medidas de seguridad que hay que implantar. Es decir, que antes lo teníamos más o menos sencillo porque teníamos una serie de medidas de seguridad en un real decreto que era el 1720/2007 que ya nos detallaba las medidas. Es decir, el responsable no tenía que pensar mucho qué medidas aplicar, simplemente las aplicaba. Curiosamente, como son medidas estáticas, a veces eran insuficientes, a veces se pasaban. Entre las medidas no había ninguna que era control del código malicioso. Es decir, que no tenías antivirus y realmente no estabas incumpliendo nada porque no era una medida que estaba ahí. El legislador ha visto que no funciona eso. ¿Por qué? Porque las amenazas cambian con el tiempo y la empresa es la que tiene que adecuar sus medidas de seguridad a los nuevos riesgos, las nuevas amenazas que van apareciendo. ¿Cuál es lo importante aquí? Que documentemos bien por qué hemos puesto estas medidas de seguridad. Es decir, que hemos identificado las amenazas, el impacto, etcétera, y al final hemos tomado la decisión. Pues hacen falta estas 20 medidas de seguridad. Todo eso muy documentado porque es lo que nos van a pedir.
Sí, yo complementando un poco lo que han dicho nuestros compañeros de mesa, insistir, siguiendo la línea de documentar todo lo que tenemos que hacer, así aterrizándolo en la fórmula más práctica, es si nosotros tenemos documentado y explicado e informado cómo salir de aquí ante un incendio, eso está protocolizado, hagamos lo mismo con las brechas de seguridad. Un protocolo de actuación ante la más mínima sospecha de que podamos estar sufriendo un ataque, que algún empleado ha detectado una vulnerabilidad de lo que sea. En ese momento, que salten las alarmas de actuación interna. ¿Por qué? Porque ante este tipo de sospechas no es necesario hacer una notificación. Esas 72 horas no empiezan a contar, no siempre. Entonces, si vemos que algo puede estar pasando, poner en marcha todos los mecanismos, porque además, si conseguimos detectar, contener y cerrar y frenar plenamente ese ataque, la responsabilidad será infinitamente menor, incluso puede que ni siquiera haya responsabilidad o incluso ni siquiera tengamos que notificarlo. Con lo cual, un protocolo de actuación ante brechas de seguridad y luego un consejito que mucha gente igual no sabe. Pero el reglamento también nos ha traído un pequeño detalle en esto que yo decía, de diligencia de buen padre de familia, la capacidad para demostrar que lo estás haciendo bien, pues nos dice el reglamento que si nos adherimos a un código de buenas prácticas, a un código de conducta, son códigos que normalmente se establecen por sectores de actividad, pues por ejemplo, código de buenas prácticas de un banco, ¿no? Del sector bancario. Entonces, si te adhieres a ese código de buenas prácticas y demuestras que en cierta medida lo estás cumpliendo, de por sí, la adhesión a ese código de buenas prácticas ya pone de muestra sobre la mesa que tú actúas de buena fe en el cumplimiento del reglamento de protección de datos. Ya tendrías una prueba a tu favor del cumplimiento.
Luego tienes que cumplirlo, claro.
Hombre, por supuesto.
No, adherirse todos queremos ir
al
cielo, ¿eh?
La adhesión ya es una muestra de buena fe y de buena diligencia, que eso ya, oye, algo es algo.
Sí, por lo menos lo que decías, Ofelia, ¿no? De demostrar que se están haciendo bien las cosas, ¿no? Que eso me parece
de todas formas, fijaos, estaba pensando ahora mismo, eso, el protocolo de actuación es la verdad es que bastante práctico, ¿no? El ejemplo es maravilloso, ¿no? ¿Qué hay que hacer cuando de repente, pues, oye, sale humo de ahí, ¿no? Bueno, pues entiendo que está pautado. En este caso, se debería decir, oye, ¿qué hay que hacer cuando un empleado abra un correo electrónico infectado? Porque, imaginaos, ese correo le llega a 20 al mismo tiempo, además.
Es que eso se hace. Eso, de hecho, las empresas de ciberseguridad, Pablo, tú ahí nos puedes ilustrar, se dedican precisamente, ahora cada vez más, os contratan para hacer pruebas de vulnerabilidades. Y decir, bueno, a ver si eres capaz de hacerme un phishing. Y os contratan para eso, para sí, que sí. Hagáis picar. Eso cuéntanoslo tú, ¿no?
No, se hace evidentemente dentro de los ejercicios de simulacros o de las auditorías de seguridad que se hacen periódicamente las compañías, cada vez más se solicita y se piden este tipo de ataques, tanto correo electrónicos como USBs, como formas de infectar, digamos, poco más allá de la pura detección de la vulnerabilidad es puesta por una compañía.
Sí, además explicáis la ingeniería social, cómo funciona y cómo pueden ser engañados. Y además es que, parece mentira, pero somos como críos, aprendemos con la experiencia. Y cuando a un funcionario o a un empleado de una empresa dices, mira, has sido tú el que ha picado y que la ha liado porque esto, y se quedan así como, ahí va, no sabía. Y esa experiencia es brutal porque ya se les queda automatizado la reacción ante un correo malicioso.
Estigmatizado, más que automatizado.
Bueno, no hay que estigmatizar porque no todo el mundo tiene por qué saber los nuevos tipos de ataque, porque en eso también tiene que estar formada la empresa, porque cada día hay zero day en ataques, claro. O sea, tenéis que informarles.
Sí, cada día hay zero days, pero bueno, en el fondo la parte de formación y de que vayan cogiendo buenas prácticas y buenos hábitos son un poco siempre los, más o menos los mismos, no he ido cambiando. El correo electrónico, yo siempre recuerdo, parte del I love you, lo que nos enseñó a todos, y que como ese correo y esa propagación, eso fue una vulnerabilidad en sí, vamos, de hecho, yo siempre comento la anécdota de un experto en seguridad que le llegó el correo de su expareja y debió ser el único que no se infectó porque no lo abrió.
Dijo, aquí hay algo raro, ¿no?
Hay algo raro. Mi expareja no me puede estar mandando un correo de amor, pero debió ser el único de todo el planeta que no se infectó con eso.
Luego, por otro lado, están los usuarios, ¿no? Porque aquí es verdad que están las empresas, los empleados, que son parte importante, pero luego los usuarios. De hecho, el otro día, el sábado, publicábamos en BitLife un artículo analizando qué es lo que había ocurrido este año. Y llegábamos a la conclusión de que los usuarios siguen desconociendo estas normas, qué es lo que ha pasado, saben que llegaron unos emails, que unos tal y cual, pero es que no saben. Entonces, una norma que realmente venía a traer transparencia sobre los datos, que el usuario tenía el poder de sus datos, qué tal y qué cual, ha venido y se ha vuelto muy opaca. Por lo menos para los usuarios, yo pregunto a la gente y no saben qué es esto del GDPR.
Los usuarios en general no saben de ciberseguridad. Y los empleados de las empresas en gran medida no saben de ciberseguridad. Y es paradójico que para manejar una carretilla, a la persona se la pida al carnet de carretillero, y para pilotar un ordenador con la capacidad que tiene de paralizar toda la empresa porque un ransomware ha entrado en el equipo y ha cifrado su disco duro y el del servidor que te da una unidad de red conectada. La capacidad que tiene de meterse un troyano y que le hagan a la empresa un fraude al CEO. O sea, las empresas todavía no forman a sus empleados en ciberseguridad cuando la protección es para la propia empresa, no para el empleado. Como colateral, luego al empleado le va a venir bien para su vida particular, su vida doméstica, esos conocimientos de ciberseguridad, para no ser víctima de un phishing o una mordida en su cuenta del banco. Pero la empresa sería la primera que tiene que decir, tengo que formarles porque si no me la va a preparar alguno. Y es cuestión de tiempo que si no les tienes formados, te la preparen.
Yo conocía a un CISO que lo decía, dice, lo vamos a formar para que en su vida normal en particular estas cosas las detecten, porque así luego lo van a traspasar a la organización.
Yo no sé si a mis compañeros cuando participáis en actividades formativas os pasa, pero cuando termináis de explicar, nos explicamos la parte legal, terminas de explicar y empiezan las preguntas y es para un amigo. Nos ha pasado a todos.
Sí, yo la verdad es que no estoy muy incentivada tampoco con las conclusiones sobre los usuarios, o sea... De hecho, creo que una labor fundamental que tenemos como usuarios cuando una norma nos está dando el control, aunque nos dé igual, es empezar por nuestro móvil y tener ese mínimo interés por configurar bien la privacidad y seguridad de nuestras cuentas. Es verdad que para eso hay que leer, jolín, pero están en las redes sociales, todos escribimos cantidad de cosas, hay artículos maravillosos, la agencia Incibe, la OSI, o sea, hay cantidad de infografías, cosas muy visuales que te dicen, ojito con tener la geolocalización constantemente activada. Entonces, esa inquietud de decir, ¿por qué? Vamos a ver por qué, lo encuentro, lo busco, oye, pues ese día ya he configurado algo interesante por mí, ¿vale? Entonces, falta un poco esa inquietud. Creo que funcionamos a golpe de robo o sanción.
Yo he detectado esa inquietud, sobre todo, cuando hablamos de menores. Sí. Los padres, cuando cuentas algo, empiezan a pensar en lo que hacen sus hijos y ya ponen la alerta y se lo aplican además a ellos mismos. Vuelven con la pregunta de, oye, es para una amiga. Y cosas que les estás contando para que tengan cuidado con los chicos, enseguida se lo aplican a ellos mismos. Ahí sí que les afecta, porque, por desgracia, cada vez vemos más noticias sobre temas de acoso a través de la red, sobre tema de redes, de pederastas, en fin. Creo que ahí sí que hay una sensibilización bastante importante y que ha crecido mucho en los últimos tiempos, por suerte.
Incluso con el tema de juego online. ¿No?
Claro, claro, sí.
Oye, el año pasado, hace un año, pues ya con la inevitabilidad de la entrada en vigor de la GRPD,
muchos de los especialistas nos decís, bueno, oye, hay aspectos mejorables que entiendo que a medida que pasa el tiempo se van a ir mejorando. ¿Se ha mejorado algo? ¿Cuánto es el recorrido que debemos tener pues para empezar a hacer modificaciones del actual reglamento y que de alguna forma, bueno, pues no sé, se adapte un poco a las realidades, ¿no?
Ya ha pasado. Voy a dejar a mis compañeros porque a mí el reglamento me encanta, me parece una norma buena.
No, oye, igual no hay que mejorar nada, ¿eh?
Buenísima, me parece flexible. Yo, desde mi punto de vista, me parece una norma buena y muy adaptada a la realidad. Iba a comentar antes que yo siempre explico, incluso pues en las conferencias o en las empresas, que es una norma que surge para adaptar una norma del 99, que aun cuando tenemos normas del 81 que siguen en vigor y que están fenomenal, en este caso era muy importante porque digamos que viene a adaptarse a la transformación digital, que es que la estamos viviendo. Entonces, está preveyendo situaciones que tienen que ser flexibles porque mañana ya habrán cambiado. Entonces, la norma en sí es buena. Quizás, desde mi punto de vista, más carencias tenga la norma patria, ¿verdad? La nueva LOPD que ha venido a acoger cuando pues era en realidad innecesario el reglamento y, bueno, ha establecido ahí los derechos digitales, desde mi punto de vista, de una forma bastante apresurada. Bueno, para esto tenemos a Ofelia, que desde luego sabe muchísimo.
¿Cómo me dejáis el micro con
esto? Sí, también fue
No, muy breve, porque además quiero también dejar hablar a nuestro compañero. Es verdad, la nueva ley de protección de datos quería atar un poquito todos los flecos que deja abierto el reglamento para que los estados lo adapten a su normativa interna. No es una norma que haya que adaptar, ojo, es una norma que es vinculante desde el momento en el que era aprobada, pero sí que deja cierta flexibilidad. Dice, por ejemplo, la edad de los menores, ¿no?, que pueden consentir el tratamiento de datos. Bueno, pues tiene que ser entre 13 y 16 y cada estado que lo adapte. En España lo hemos puesto en 14. Yo creo que la nueva norma de protección de datos sí que ha conseguido apretar tuercas que dejaba un poquito flojas y esa flexibilidad de la que hablaba Susana. En ese sentido, creo que la nueva ley hace un buen trabajo. Lo malo que ha hecho ha sido meter a calzador un último título 10 con derechos digitales que mete ahí. En una norma de protección de datos te mete el derecho de acceso a Internet, el derecho a la herencia, que, ojo, la herencia digital, el señor que ha muerto ya no tiene derecho a la protección de datos. Ahí también te mete el derecho, bueno, afina un poquito los menores.
Desconexión, que es dificilísimo.
Derecho a la desconexión, te pone la libertad de expresión mezclada con la libertad de información, que estamos en un medio de comunicación social y creo que es muy importante. Pero bueno, aún así, considero efectivamente, igual que Susana, que creo que el reglamento ha traído una flexibilidad que era necesaria para adaptarnos. Se nos viene por delante, ojo con lo que se nos viene, con el e-privacy, otro nuevo reglamento que vendrá mucho más estricto que el reglamento de protección de datos. Y luego
¿qué
creo,
es?
La directiva de privacy, sí. Bueno, pues nos va a traer normas mucho más estrictas respecto a los contenidos de dispositivos electrónicos que tienen que ser preservados del conocimiento de terceros. Es decir, si hablamos de protección de datos, es una cosa. Tu nombre y tu apellido y tu dirección, no podemos decir que eso afecte a tu intimidad. Es otro derecho distinto, el derecho a la intimidad. Sin embargo, tú y yo tenemos una conversación y me dices que vas a estar aquí a tal hora y que yo tengo que venir porque venimos a trabajar. En esa conversación tampoco hay intimidad. Ni siquiera podríamos hablar de datos personales porque no se cifran. Pero si tenemos una conversación telefónica y revelas, oye, Ofelia, no puedes venir porque estás enferma. Que ojo, ahí estamos ya entrando en materia de intimidad. Todo el contenido que tenemos en el móvil, contenido que a lo mejor no habla de nuestros datos personales, ni de nuestra altura, ni nuestro gusto como persona, que yo me llamo Ofelia Tejerina y me gusta patinar, por ejemplo. Bueno, pues toda la información que hay en mi móvil, ojo, eso ya es e-privacy, ya es privacidad, aunque no haya un dato personal. El momento que se asocie, y así podríamos hablar del reglamento. Pero eso viene a complementar, además, de una forma muy, muy estricta con el contenido de los dispositivos electrónicos, igual que los ordenadores. Va a pasar lo mismo. Y hay otra norma que también es muy importante y quiero citarla, que está relacionada con todo esto, que es la directiva NIS, que ya está aprobada, que es la Directiva de Seguridad de los Sistemas de Información. Y que además está traspuesta ya en España. Hay una ley de septiembre de 2018 que ha ya adaptado esta directiva al derecho interno y que hay que aplicar en las empresas y que nos da muchas pistas de cómo implantar sistemas de seguridad en las empresas. Todo está absolutamente relacionado y otra directiva que se acaba de aprobar, que es la de contenido, el suministro de contenidos digitales. Esta directiva está también relacionada con la protección de datos porque levanta una polémica muy grande, sobre la que ya ha habido algún pronunciamiento de instituciones europeas, sobre si el dato es evaluable económicamente o no. La propiedad del dato, si se puede vender, si tú utilizas mis datos, me pagas por usarlos. Y ahí hay una polémica muy, muy importante, pero Debo decir que el supervisor europeo de protección de datos ya se ha manifestado y ha dicho que, ojito, los datos personales no son mercancía susceptible de compraventa ni negocios jurídicos de derecho civil, que eso es un poco técnico, pero...
No, al menos en Europa.
Al menos en Europa. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Ojo, no me gusta nada eso de que se compren y venden los datos y que se pueda mercantilizar.
Claro. ¿Y entonces qué hacemos con Facebook, Google y demás?
Bueno, pues es que ahí lo que no queremos es que nos diga Facebook, Google, oye, si me dejas tus datos, te pago tanto.
Claro.
Eso es lo que estamos tratando de evitar, no la venta de bases de datos, que eso es otra historia. Pero el que a ti te digan, oye, por tus datos te doy tanto dinero. Eso es lo que tratamos de evitar, al menos los que estamos en contra de que se haga. Uh-huh. Y peor aún, los datos de quién valen más y los de quién valen menos. Porque eso luego también se empieza a mercantilizar. Y es lo que hay que traer. Un dato personal es un derecho fundamental. No es como mi casa, que la puedo vender en ajeno y me olvido de los derechos que tengo sobre esa propiedad. Uh-huh. Sobre mis datos, no. Eso es totalmente revocable, faltaría más.
Pues hay empresas que están, perdón, hay empresas que están pujando para que se haga esto porque no hay ni uno ni dos, hay varios informes diciendo los usuarios estarían dispuestos a vender sus datos a cambio de...
Ya, pero es que hay que decirles que son un poco inconscientes, claro, que los derechos fundamentales tienen límites y no pueden...
Oye, cuando nosotros participamos en encuestas y ofrecemos nuestros datos para esas encuestas, al final estamos cediendo gratuitamente, ¿no?, nuestros datos personales, nuestro derecho fundamental.
Al hilo de lo que decíais, es que al final terminarías degenerando lo de Facebook, terminaría degenerando en, no es que te pago por tus datos, es que no te cobro por el servicio y puedo utilizar tus datos. Es decir, al final todo acaba degenerando en esa situación de que ellos lo que quieren son los datos para vender las veces que les dé la gana y demás. Al final lo que se trata es de ponerles en cintura, que es muy complicado. De hecho, esta ley es europea, pero es de aplicación mundial, porque cualquier empresa que trate los datos de ciudadanos europeos está sujeto a la normativa. Es decir, que no es una ley europea, es de aplicación mundial.
De todas formas, está prohibido que te digan, ¿quieres que te preste este servicio? Me tienes que dar todos tus datos genealógicos y tu primogénito. Esto está prohibido. ¿Por qué? ¿Dónde está el límite? Si tú quieres que yo te preste este servicio, una aplicación para localizarte en determinado sitio, necesito tu geolocalización, necesito quién eres, etcétera. Pero claro, no te pueden pedir datos en exceso, porque sabemos que la calidad de los datos es un principio básico de la protección de datos que conocemos desde el año 90 aquí en España, y no se pueden pedir más de la cuenta, y eso está prohibido por el reglamento. Así que mucho ojo, que cuando nos piden para usar la linterna todos los datos de nuestra familia, algo raro está pasando.
La cuestión es que a la gente le da igual, porque entiende que el dato suyo, la gran mayoría, ni es un valor fundamental, y que si es para acceder a un servicio como el de la linterna, que es importante en las noches de oscuridad, pues oye, se lo doy porque es que me da igual. Y ya vimos aquí que cuando se salió el tema de Cambridge Analytica...
Pensaba que ibas a decir también el de WhatsApp reciente, cuando tuvo esta vulnerabilidad con la videollamada y demás, pues había gente que decía, oye, ¿qué más da si es que los datos que yo tengo en WhatsApp no son tan importantes? Incluso algún medio de comunicación, aquí entonando el mea culpa, que no fuimos nosotros, ¿vale?, pero algunos, diciendo que total, que los usuarios no se preocupasen tanto, que total, ¿qué más da si alguien echa un vistazo en tu WhatsApp si no eres nadie, ¿no? Pues hay que intentar...
Sí, pero luego nos preocupamos hasta cuando vemos un anuncio en Facebook de me han escuchado en WhatsApp porque me ha puesto Facebook este anuncio y todo esto. Bueno, se han hecho hasta anuncios de televisión precisamente con el cachondeo que tenemos con que nos escuchan por todas partes. Ahora está de moda lo de que Alexa te escucha hasta claro, cotas insospechadas.
Por eso yo siempre suelo dejarles mensajes a los que escuchan de Alexa.
Claro. Pero ahí cuando le dices al usuario te escuchan porque le has dado permiso de acceso al micrófono y dicen, claro, o sea, realmente eres tú el que puedes configurar y decidir. Otra cosa es lo de la linterna, que dices, le das acceso para que active o no active una luz, o también para entrar a todos tus contactos, todas tus imágenes guardadas en la galería. Entonces, es un poco la limitación que decía Ofelia, que eso, pues así no debería ser.
¿Vosotros estáis notando como especialistas que se está produciendo un cambio de tendencia en cuanto a la privacidad, esa vuelta a la privacidad de los usuarios? Porque hasta hace bien poco y todavía hoy, pues estamos ofreciendo nuestra vida, obra y milagros a través de Instagram y múltiples plataformas, ¿no? No somos conscientes, o si lo somos, nos da igual del uso que se hace de nuestros datos, porque le damos ok, queremos consumir. Pero empieza a haber corrientes, porque ahí empieza a haber normas, además, que tratan de responder esa demanda, de decir, oiga, quiero recuperar un poco mi privacidad. ¿Lo estáis percibiendo vosotros?
Yo creo que hay más conciencia de la privacidad, sobre todo desde el año pasado, estos dos últimos años, con las cookies y las políticas de privacidad al bombardeo. Antes nos preguntaban, ¿a qué os dedicáis? Y era difícil de explicar. Ahora le contamos lo de las políticas de privacidad y ya por lo menos una ligera idea tienen. Y luego, es que el reglamento tiene una parte importante que potencia la privacidad desde el diseño. Y ahora cada vez más también se habla desde la ética, desde el diseño en cuanto a la tecnología. De hecho, os lo comento como primicia, voy a empezar mi segundo doctorado y va a ser en económicas y en materia de innovación responsable. Precisamente porque me parece muy interesante, porque eso acabaría con muchos de los debates que actualmente estamos teniendo. Si eso se hiciera, efectivamente, el que produce tecnología tuviera ya en su cabeza un poco de sensatez. Oye, que es muy útil tu robot, pero es que me va a desgraciar la vida a la larga en vez de realizar algo útil de verdad para mí o mi familia. Uh-huh.
Qué máquina. Qué segundo buena, doctorado, ¿eh? Por favor.
Hablando de inteligencia artificial.
No, loca, ya cada loca.
Oye, pues si os parece, vamos a hacer una última pausa y enseguida vamos a hablar con los especialistas de ISACA, que nos tienen que contar próximas citas importantes para la comunidad de la ciberseguridad. Y, por supuesto, cerramos nuestro programa con nuestros invitados hoy, interesantísimo, hablando de este aniversario de la Ley de Protección de Datos o del Reglamento General de Protección de Datos y, por supuesto, sus aplicaciones, adaptaciones a nuestro país. Venga, breve pausa.
After Work con Eduardo Castillo.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro. Es tranquilidad.
Cuando Trump fue elegido presidente.
I love this country.
Las opiniones más dispares se enfrentaron.
Cuando las acciones de Facebook se desplomaron tras el escándalo de Cambridge Analytica.
It's so clearly the wrong strategy for us.
El sector pareció tambalearse.
Los mercados nunca se mueven de forma aislada y hay momentos en los que hay que tomar posiciones.
Cuando lo importante es elegir, elija CMC Markets, su mejor opción.
El 80% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
La cuarta revolución digital está construida sobre las estructuras ciberfísicas conectadas a un sistema blockchain, donde el edge computing es tan flexible como FlexOne. Y el machine learning se ha visto claramente influenciado por el DWP.
No, un momento. Tendencia. Nosotros hablamos en tu mismo idioma. Y además podemos ayudarte con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital. Infórmate en telefónicaempresas.es.
After Work con Eduardo Castillo.
Y esta sintonía que nos invita a conocer cuáles son los próximos eventos que en el sector de la ciberseguridad van a tener lugar y a los que, por supuesto, os invitamos y vuestro tiempo e interés así lo suscitan. El primero de ellos, nos vamos hasta ISACA. Ya sabéis que es una de las entidades certificadoras más importantes del mundo de la ciberseguridad. Y el próximo día 5 de junio celebran el HLCA, la High Level Conference on Assurance, juntará a profesionales de la ciberseguridad, auditoría de sistemas, gestión de riesgos tecnológicos. Nos decían hoy nuestros especialistas aquí en Derecho Tecnológico que lo primero de todo es la gestión de riesgos, el análisis de riesgos de tu compañía. Bueno, pues aquí vais a tener oportunidad de saber por dónde se están moviendo las amenazas, los trabajos y sobre todo los desarrollos y las aplicaciones para combatir las inseguridades. Pablo Blanco es miembro de la Junta Directiva de ISACA. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo.
Oye, encantado de que nos acompañes unos minutos para hablarnos de este evento. Es el Congreso Anual, además de ISACA, es una cita importante. Son más de 200 de profesionales los que el día 5 os habéis dado cita aquí en Madrid y en el que, pues cuéntanos qué es lo que vais a hacer, de qué vais a hablar y, sobre todo, qué es lo que os va a hacer reflexionar, crees, en este encuentro de ISACA.
Perfecto. Bueno, con la introducción que has hecho, poco me dejas de decir, la verdad, pero bueno, intentaremos mejorar.
Seguro que sí, claro que sí.
Como comentas, el día 5 pues nos juntamos, hacemos las HLCA 2019 y nos juntamos, bueno, en el auditorio de Natur y en la Avenida San Luis. Y la verdad que es intentar dar un poquito de luz a todo esto que está pasando de los riesgos tecnológicos, la ciberseguridad, ciberinteligencia y demás, ¿no? Que parece que nos ha venido muy de golpe y hablamos siempre de nuevas tecnologías cuando ya son tecnologías que llevan con nosotros un montón de años. Lo que pasa es que todavía no adquirimos la conciencia de los posibles peligros pues que acarrean todas ellas. Y la verdad que bueno, es el evento anual, realizamos varios durante el año, luego si quieres los comento porque estáis todos invitados. Y bueno, básicamente pues el público es gente, son profesionales pues interesados en escuchar y conocer pues de primera mano las principales novedades, los principales riesgos y sobre todo no únicamente conocerlos sino también cómo saber gestionarlos, ¿no? También nos acompañan diferentes directores de auditoría, directores de ciberseguridad, responsables de riesgos de grandes compañías y bueno, y esperamos pues unos 300 asistentes aproximadamente.
Hola Pablo, soy Pablo San Emeterio y era preguntarte un poco cuáles crees que van a ser estos riesgos.
Sí, exactamente, ¿no? Danos pistas, ¿no?
Danos un poco pistas por dónde van a girar las conferencias.
Yo estoy obsesionado con el factor humano, sinceramente, ¿eh? Muchas veces nos volvemos locos en configurar bien los firewall o poner muchas medidas tecnológicas y una buena concienciación de las compañías, ¿no? Que está muy, muy manido, ¿no? Que siempre se les da voz más débil de cualquier cadena. Las personas, pero bueno, en parte tienen toda la razón, ¿no? Yo que sé, ataques de ingeniería social, los riesgos de fuga de información o peor, ¿no? Fuga de credenciales por medio de las personas, la verdad que es un problema que nos ha acompañado, nos acompaña y nos acompañará en un futuro. O sea que a nivel tecnológico tenemos el gran unicornio que es la ciberseguridad, ¿no? Que de alguna manera ya todo saldrá y da seguro por defecto, pero las personas también ese nivel de concienciación y que adquieran ese nivel de cultura, pues es bastante complicado, ¿no? Claro, es que por enfocar un poquillo, perdón, el evento, pues sobre todo, pues muy relacionado con lo que comenté de los riesgos y ahora también muy muy en auge, ¿no? Hay una mesa bastante interesante de quién gobierna Internet, ¿no? Que también es algo que nos tenemos que reflexionar, ¿no? Muchas medidas, muchos riesgos, pero bueno, ¿quién hay detrás de todo esto, no? ¿Quién es el que lo gobierna, no? Realmente.
Bueno, la verdad es que tiene muy buena pinta, la verdad, por las respuestas o por lo menos aproximaciones a grandes preguntas que se realizan las personas. Y lo que decía Pablo Blanco de Isaca tiene toda la razón del mundo. Es decir, estamos hablando en numerosas ocasiones, ¿no?, de cómo se están sofisticando, ¿no?, tecnológicamente los ataques, pero al final siempre habrá una persona que sea la que abra la puerta, ¿no?, a dichos ataques. Recordáis hace apenas unos días que hablábamos del threat hunting, ¿no?, como uno de las tendencias, pero al final puede haber una caza de amenazas, puede haber una localización, pero que si hay una persona que es en realidad, sin saberlo, una amenaza potencial en el seno de su compañía, poco importa lo que se investigue, ¿no?
Bueno, yo siempre sí digo, tuvimos aquí un invitado que nos dijo un poco que los usuarios también eran la última barrera de defensa, o sea que íbamos a intentar verle también así como positivo que
sí, siempre no, puedan defender. Sí, claro, no vamos a echarle la culpa exclusivamente, ¿no?, al ser humano. Oye, Pablo, y dices que es una cita pues para todos aquellos que quieran saber a lo que se enfrentan. Hoy estamos hablando aquí precisamente con nuestros especialistas en empresa y derecho, pues que ya cada vez más las empresas son conscientes del entorno en el que se desenvuelven y los riesgos que asumen. Pero todavía hay muchas otras que quizás deberían ir para tomar conciencia de la realidad que nos toca vivir en este tiempo. Falta todavía pues ese empuje, ¿no?, a muchas empresas, incluso grandes, que no son conscientes de ese entorno que habéis descrito, ¿no, Pablo?
Sí, así es, la verdad. Eso siempre dicen que hay dos tipos de empresas en materia de ciberseguridad, que son las que han sido atacadas y las que no saben que están siendo atacadas. O sea que, pero es un problema muchas veces de la alta dirección de la organización. Si ellos no ponen los medios y no ponen las pautas de que realmente todo se tiene que hacer de una manera segura, porque cuesta exactamente lo mismo, ¿no?, hacerlo de una manera segura desde un inicio o no hacerlo, pues es uno de los grandes problemas también los que nos enfrentamos. O sea, que hay empresas todavía que se creen, porque son noticias, y muchas veces parece que en España nunca pasa nada, ¿no? Y son noticias que vienen de fuera y siempre, pues el hijo de uno nunca es feo y de alguna manera, pues puedes ver que no te va a pasar nunca a ti, cuando tú estás igual dispuesto que cualquier otra organización a nivel mundo, ¿no?
Por cierto, Pablo, ¿qué tal? Soy Mónica. Hoy hemos estado hablando aquí de GDPR y de diferentes normativas, ¿no?, relacionadas con, bueno, que afectan a la ciberseguridad. Y veo que tenéis una mesa redonda, pues precisamente sobre las implicaciones del cumplimiento de la directiva NIS, que hemos estado hablando, lo ha mencionado Ofelia. Vais a tratar, imagino, que estos temas pues con profundidad.
Pues sí, la verdad que es una mesa bastante interesante. Mira, ahí, por ejemplo, pues viene el CISO de AENA, viene Silvia Barrera de Cenepic, viene el CISO de Naturgy, viene la gente de Entel y Innotec y viene pues también la gente de Deloitte pues a descubrirnos, ¿no? Cuáles son las implicaciones del cumplimiento de la directiva NIS. Mm. Muchas veces se habla mucho de alguna manera, pero es la manera de desgranar, ¿no? Y de que haya ciertos ejemplos de cómo se está implantando en organizaciones, cómo se tienen que hacer las notificaciones y demás. O sea que es bastante interesante, sinceramente.
Bueno, pues desde las 8 de la mañana, bueno, desde las 9, la acreditación empieza a las 8 y media, hasta bien entrada la tarde, un cúmulo de ponencias, de mesas redondas, de encuentros entre profesionales que hablarán desde, como nos ha dicho nuestro invitado Pablo Blanco, la propia gobernanza de Internet o la ley de secretos empresariales, el control de la estrategia internacional de seguridad. Son muchos los temas que en este encuentro de ISACA, organizado para el próximo día 5 de junio, van a tener lugar, y que te invitamos, Pablo, a que nos des las últimas coordenadas para aquellos que, oye, hayamos despertado su interés. ¿Dónde pueden encontrar información? ¿Y cómo pueden inscribirse, sobre todo?
Pues mira, directamente desde la página de ISACA Madrid, en los programas está HLCA 19, y ahí podéis inscribir. Incluso tenemos un código que hemos abierto, decimos, vamos aquí a tener un detalle también con la gente de Afterwork, y es HLCA 19 Afterwork, y así obtienes un 50% de descuento pues para la gente que se apunte, ¿no?
Oye,
es una entrada barata, ¿no? Que hablamos de 100 euros, 50 euros se quedaría.
Y otros 50 para que se
irá. Y el networking. Que
exactamente, y otros 50 para el afterword de después. Pues agradecidos quedamos desde ISACA. Lo recordamos, el código HLCA19 Afterwork. Un 50% de descuento para este interesantísimo encuentro, que como habrá margen, bueno, si el próximo programa nos da tiempo, lo recordaremos, y por supuesto a lo largo de esta semana. Os deseamos, Pablo, toda la suerte del mundo. Será un gran encuentro. Muchísimas gracias.
Genial, muchas gracias a vosotros. Un saludo.
HLCAE 19 After Work, lo repetimos, un código de descuento que desde ISACA ponen a exposición de todos los que nos estáis escuchando si queréis asistir, con un 50% de descuento. HLCA 19 After Work. Y si no, lo repetimos mañana. Pero, ojo, que al día siguiente, si os habéis quedado con ganas de más, tenemos otro encuentro, Mónica, el riesgo se dispara.
Sí, fíjate, Cyber Day es ya el cuarto encuentro de Cyber Day que se organiza en Palencia, y es un evento que, bueno, yo he tenido la suerte de estar en un par de ellos y están organizados fenomenal, con muchísimo cariño, y además traen a ponentes siempre de primer nivel, y en este caso pues tenemos aquí a uno de los organizadores, que es Julio, con el que hemos estado hablando y que nos puede contar muchos más datos de este evento.
Y que ya además ha contado parte de su ponencia aquí, el RGPD, un año después de su entrada en aplicación. Julio, oye, vas a estar justo después de el director general de INCIBE, vas a compartir además encuentro con el juez Eloy Velasco, con Pedro Baños, son personajes, personas conocidas en el mundo de la ciberseguridad y de la concienciación, no solo a escala empresarial, sino también a escala país, ¿no?
Correcto, voy a compartir panel con estos personajes, personalidades tan destacadas dentro del mundo de la ciberseguridad y en general de la tecnología o los delitos tecnológicos. Va a estar también, y me gusta reseñarlo, Javier Castro, que es guardia civil de la unidad de delitos telemáticos de la comandancia de Palencia, y también Manuel Boñar, que es responsable de la unidad de investigación tecnológica también de la Policía Nacional en Palencia. Donde nos van a hablar además de delitos que se han cometido en Palencia, porque el tema que tenemos con las provincias pequeñas es que, como es muy tranquilo todo, nos parece que dentro de Internet también todo es tranquilo, cuando Internet, bien lo sabemos, es una jungla.
Tienes toda la razón.
Y da igual que estés en Madrid, en Palencia o en Mazariegos.
Nos pasaba un poco como con la jornada electoral de ayer, que eran municipios que hay miles y comunidades que hay varias, y parece que solo se jugaban las elecciones en Madrid, ¿no? Bueno, pues los delitos, por desgracia, no solo se producen en Madrid y en empresas de Madrid, sino que se producen efectivamente en todo el territorio nacional, porque la red no entiende de fronteras regionales, Julio.
Correcto.
Bueno, pues ahí está la cita. Os vamos a recordar también las coordenadas. El Cyber Day, tenéis una página web, www.cyberday.es, será el día 6 de junio, es en Palencia, es una maravilla poder asistir hasta allí, ¿vale?, en el Centro Cultural Provincial. Bueno, aprovechad, que además ya con esta temperatura, sí, seguro que, bueno,
además,
yo estoy pensando en el after work siempre,
siempre. Pero además te das una vuelta por Valencia, visitas la ciudad, que es preciosa, y mucha gente no la conoce. Es una buena oportunidad para ir a conocerla.
Y aprendes mucho de los ponentes, entre otros nuestro invitado Julio César Miguel, que van a estar por allí. Pues, insisto, también haremos el recordatorio. Vamos a esos últimos minutos para despedir a nuestros invitados. Bueno, pues son muchas citas, ¿eh? Y si os dais cuenta, fíjate, lo ha destacado Mónica del encuentro de ISACA, del HLCA, y también del encuentro del Cyber Day. Nuestro tema de hoy, el que hemos tratado con Susana, con Ofelia, con Julio César, está muy en boga, ¿eh? Sí. Y no porque sea el aniversario, ¿eh? Sino que es que al final la implicación del derecho, de las leyes en la tecnología es algo que no debe ir ajeno, porque siempre estamos hablando aquí mucho de carácter tecnológico, ¿verdad? Y de, oye, ¿qué pasa esto con un desarrollador, un programador? Y es que al final tiene que ir de la mano, ¿eh? Se ha dejado un poco de manifiesto, ¿no os parece?
Siempre tienen que ir de la mano un poco tecnología y sí. Derecho, porque en el fondo es un poco la salvaguardia de que realmente se estén haciendo las cosas bien.
Como bien dicen, hay que conocerlas. Y hay que aplicarlas, las dos cosas.
Y más ahora que estamos en plena transformación digital de las empresas, los procesos, los ciudadanos, las comunicaciones, todo tiende a lo digital, con lo cual hay que ir con paso seguro.
Pues a mí siempre me ha gustado una frase que tenían muchos abogados, que el desconocimiento de una ley no exime de su cumplimiento.
Los abogados tienen muchas frases, ¿eh? Pero bueno, esta es buena.
Eso creo que lo dice la propia ley, no los abogados, pobrecitos míos.
Es un principio básico del derecho. Y en cualquier caso, hombre, yo llevo casi 20 años dedicándome a temas de tecnología. Empecé en 2001, 2002 a estudiar estos temas. Y curiosamente todavía hay cosas que repito. Hay una frase, de hecho, mis compañeros siempre se ríen de mí y me dicen que me van a hacer una camiseta. Todavía la estoy esperando. Y es que Internet es como un tatuaje. Todo lo que pongas ahí va a ser muy difícil borrarlo. Y eso pasa con todo en la tecnología. Entonces yo creo que el hecho de que todavía sigamos repitiendo los mismos mantras desde hace casi 20 años nos tiene que poner ya las pilas, porque esa transformación digital, llevamos 10 años dándole vueltas a la tuerca, sí, a la tuerca, ¿verdad? Y no hay manera de centrarse. Vamos a ver si ya de esta vez con el RGPD entramos en razón.
A mí me gustaría despedirme con un mini tema, que bueno, se habla mucho de captación de talento en el sector de la ciberseguridad. Y bueno, yo en mi pequeña parcelita conozco muchos grandes expertos, entre ellos tenemos aquí gente que así lo es, maravillosa, pero no así en nuestro sector, en el sector legal tecnológico. Yo de verdad sí que quiero lanzar un llamamiento a todas las personas que están estudiando la carrera y que quizás estén buscando la carrera de Derecho y que quizás estén buscando una especialización actual, transversal, muy flexible, muy de abogados de camiseta y vaqueros, ¿eh? Que yo creo que verdaderamente, bueno, yo soy una apasionada de esto y sí que es verdad que hoy por hoy no salen de la carrera sabiendo. Y bueno, el otro día daba una charla de concienciación para las personas que están justo ahora empezando las carreras, los de segundo de bachillerato, y una chica que me decía, jo, me ha encantado lo que me dices, porque yo juraba que derecho tecnológico era como nuestra tecnología, ¿sabes? Que, y es que le siguen dando en tecnología el ondulado del cartón corrugado y el hacer un enchufe de tal. Entonces, claro, no es la tecnología que ellos verdaderamente, de hecho, tratan todos los días. Así que, eso.
Sabéis que hay que hacer un Alec McBeal, pero de delitos tecnológicos, ¿no? Sí. Eso siempre impulsa mucho las carreras.
Un poco más centrado, a ser posible, es un poquito más centrado. Lo justo, porque también nos lo pasamos muy bien, pues ¿no?
Sí.
Susana, la verdad es que somos unos cuantos compañeros en el mundo de la tecnología.
Somos
y más allá de la rivalidad que se supone de los abogados, la verdad es que nos lo pasamos como los indios cada vez que nos juntamos.
Por eso, porque vaya peligro que se juntan. Por lo menos dos abogados. En este caso, han sido dos abogados y, bueno, Julio, tú eres empresario, ¿no?
Empresario e informático.
Ah, vale, vale. Pero bueno, para el caso sabe mucho igual de la RGPD. Pues eso, han sido Susana González, ha sido Ofelia Tejerina y ha sido Julio César Miguel los que hoy nos han acompañado para hablar de protección de datos, del papel, la responsabilidad que tienen las empresas, que tienen las personas que forman parte de las empresas. Y os agradecemos mucho, de verdad, que nos hayáis puesto un poco más de claridad sobre este interesantísimo tema, que es menos tecnológico, pero es igual de necesario, que es el de las leyes en este entorno digital. Gracias a los tres. Muchas gracias.
A vosotros.
A vosotros, hasta siempre.
Y Pablo y Mónica, que nada, que muchas gracias como siempre, que nosotros nos vamos hasta la próxima semana.
Hasta el lunes que viene.
Hasta el lunes que viene,
exactamente. Escuchad, vamos a recordar, HLCA 19 After Work. Aprovechadlo.
Eso es. Una oportunidad única. Estuvimos además en el último y siempre los organizan fenomenal. Y saca también, son unos eventos que hay que aprovechar hasta la última sesión porque están muy bien.
A nuestros invitados también pueden hacerlo, ¿eh?
Desde
que
luego.
El hecho de que no sean
también,
invitados,
también.
No, ¿vale? Ahí sí, tenéis el código. Gracias, Pablo y Mónica. Nosotros, amigos, nos vemos mañana, como siempre, a las 18:30 en el After Work de Capital Radio. Néstor Betancor cerró técnicamente el programa que abrió Alberto Coca. Está Jaime Trujillo en la producción. Y como siempre os habla, encantado de hacerlo, Eduardo Castillo. Hasta mañana.
Capital Radio Madrid 105.7. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Laura Blanco en Mercado Abierto.
Siempre he intentado distinguir entre los gestores que yo llamaba de Monopoly y los de no Monopoly, ¿no? Los gestores de Monopoly son aquellos que pueden gestionar muy bien, pero no entienden que detrás del dinero hay personas, hay un esfuerzo, hay un ahorro y, por tanto, generalmente su tendencia al riesgo es diferente.
Mercado Abierto con Laura Blanco.
Capital Radio 照亮经济的前程。
Prepara els teus ulls per gaudir del sol amb Federòptics.
Ara, emporta't les teves ulleres de sol graduades des de 89 euros. Tria entre les nostres marques exclusives i defineix el teu estil personal amb garantia total de protecció.
Vine a Federòptics i gaudeix d'una visió perfecta al sol.
Federòptics Bofill Bessons, Avinguda Barcelona 18.